El siguiente mensaje fue dado por el hermano Isaac Chan y el hermano Aaron Jankowski en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 2 de octubre del 2016. El título del mensaje es La importancia octuple del tabernáculo. Los versículos a leer serán Éxodo 26, del 15 al 19.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Esta mañana tenemos un resumen de este mensaje del significado octuple del tabernáculo. Voy a hablar yo algunas palabras y luego me va a seguir el hermano Aaron. En este mensaje tenemos en ese bosquejo de ese mensaje del significado octuple del tabernáculo una frase muy interesante, y es de que necesitamos ver y experimentar. Mientras entramos en la palabra esta mañana, necesitamos primero ver, estudiar, entender, comprender qué es lo que dice la escritura y su significado, pero eso no es suficiente. No podemos simplemente estar satisfechos con eso. No es una materia que se estudia como se estudia en la escuela y conocemos algunos hechos y luego tenemos unas tareas y unos exámenes. Más bien, lo que necesitamos es buscar, experimentar lo que vemos en la palabra. Y entre más vemos, nuestra experiencia viene a ser más rica y más llena. Así que estas dos cosas, nuestro conocimiento y experiencia, deben ir de la mano. Este bosquejo nos ayuda a ver estos puntos. Y vamos a empezar los primeros puntos, los puntos más principales, que en los que necesitamos entrar y experimentar concerniente a la revelación en el tabernáculo de Dios. El primer punto dice que necesitamos ver y experimentar la redención efectuada por Cristo. Tal vez pensemos que esto es un punto muy simple y de alguna manera hemos escuchado bastante acerca de la redención de Dios, y ese es el mensaje que escuchamos cuando fuimos salvos y así comenzamos nuestra vida cristiana. Así que aún si hemos sido salvos por mucho tiempo, tal vez pensemos que este asunto de la redención es algo para hablarle a los nuevos, pero he sido tocado de una manera muy fresca concerniente a la redención. Y es de que en el pasado, si me hubieras preguntado de la redención concerniente al tabernáculo, tal vez hablaría de los sacrificios en el tabernáculo. Pero tal vez no hubiera considerado tanto como lo he hecho ahora que he estado en este bosquejo de este mensaje, de que nos revela la estructura del tabernáculo. Esta semana también vi de que nuestra redención no es un asunto individual. El Señor no logró su redención solamente porque éramos pecaminosos y estábamos apartados de Él. Todo esto es verdad y es correcto. Pero en realidad Dios llevó a cabo la redención porque Él quería obtener algo. Él quería obtener la iglesia. De modo que el tabernáculo viene a ser un cuadro de la obra de Dios y comienza con el asunto de la redención. En Éxodo 26 vemos que el tabernáculo tenía unas tablas allí en el tabernáculo de reunión. Y estas tablas tenían unas espigas. Esta palabra de espigas yo ni siquiera la conocía. Es porque entré en este material que vine a ver qué es lo que eran estas espigas. Y su estructura habla de unas tablas. Y usted viene a ver al final de la tabla, en la parte de abajo, algo que sobresale, una puntica. Esas son las espigas. Y cada tabla tenía dos espigas. Esto describe aquí en la palabra, en el versículo 17, que tenían dos espigas paralelas una a la otra. Y ellas entraban o encajaban en unas basas de plata. ¿Y cuál era el significado de eso? Las basas estaban allí para proveer una estabilidad, de modo de que las tablas pudieran estar levantadas y sostenidas. Si ustedes piensan, el tabernáculo no era un edificio tradicional como este que tenía un fundamento en la tierra, sino que el pueblo de Israel andaba peregrino en el desierto, de modo que no podían tener un fundamento clavado en la tierra, sino que ponían estas basas de plata como fundamento. En Éxodo 30, 27 nos habla allí de que esto estaba hecho de plata y que tenía 100 talentos. 100 talentos, o sea que eran pesados. Estas basas sostenían el peso de todo el tabernáculo y eran soportados por medio de este fundamento, el cual era las basas de plata. Así que estas basas de plata eran la base de todo el tabernáculo. Y la plata en la Biblia representa la redención. ¿Y por qué decimos esto? ¿O cómo es que nos atrevemos a afirmar esto? En aquel tiempo, la plata era usada como dinero. Así que era pues el dinero que se usaba en aquel tiempo. Y hay muchos ejemplos de esto. Algunos eran positivos, otros negativos. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos como esclavo por 20 piezas de plata. Judas traicionó al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Pero en Éxodo 30, aquí se habla de una manera positiva de la plata de la expiación. En Éxodo 30, todos los hombres que eran mayores de 20 años en medio del pueblo de Israel debían dar la mitad de una medida de plata. Y esta plata era una plata de expiación. Y esta plata de esta palabra expiación se refiere a la cubierta del pecado, algo que cubría el pecado. Así que esta ofrenda que se entregaba allí, esta media medida de plata que entregaban, era dada como una ofrenda de expiación. Y toda esta ofrenda que se recibió allí fue usada para hacer o fabricar las basas de plata. ¿Y por qué estamos hablando de estas basas de plata? Porque no podemos tomar nada por sentado. Necesitamos ver el significado de esta plata en estas basas que eran la base del edificio del tabernáculo. Podemos ver esta relación. ¿De dónde venía esta plata? Porque debemos saber la fuente. Esta plata que era allí, la base del tabernáculo. Y eran el fundamento de estas basas. Era el fundamento del tabernáculo. Hoy el tabernáculo, como una figura de la iglesia, tiene como fundamento esta plata que habla de la redención de Cristo. Así que la redención no es algo que Dios hizo simplemente de una manera individual para mí, sino que Dios estaba tras su edificio. En la iglesia en Éfeso, leemos allí en Hechos 20, versículo 28, de que allí se habla de que el Señor había obtenido su iglesia, la compró con su propia sangre. Y también en Efesios 5, 25 vemos que se anima a los esposos a amar a sus propias esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Necesitamos ejercitarnos para aplicar la sangre de Cristo a nuestras fallas, de modo que nosotros podamos tener esta firme base en estas basas de plata, la cual significa la redención de Cristo. Podemos pasar tal vez algún tiempo sin confesar nuestros pecados, y esto causará un bloqueo del fluir de la vida. En 1 de Timoteo 1:19 nos habla de aferrarnos a la fe y la buena conciencia, porque algunos han fracasado y se han hundido como barcos hundidos en la mar por causa de no tener firme, estar firmes en la fe. Así que estas cosas subjetivas pueden causar de que no estemos firmes en el fundamento de nuestra fe. Algo también que podemos considerar serio es nuestras faltas. Después de que confesamos y aplicamos la sangre de Cristo, podemos tal vez aún estar en nuestra mente y aún tener lástima de nosotros mismos por causa de nuestra condición, pensando en lo que hicimos, y esto puede llevar a detenernos para funcionar en las reuniones, para contactar a los santos o para servir en la vida de la iglesia. Esto también es una mentira del enemigo y no debemos dejar que el enemigo nos aparte del Señor, ya que tenemos su sangre, la sangre del Señor, y no debemos permitirle a Satanás que interfiera en nuestra eficacia y la aplicación de la sangre eficaz de Cristo. A veces, porque estamos en nosotros mismos o en nuestra carne, nos quedamos mirando nuestra condición y en lo que hicimos mal. Pero si realmente vemos este cuadro del tabernáculo, vemos que la sangre de Cristo es efectiva y que nuestra firmeza de nuestra fe no depende de nosotros, sino de estas vasas de plata, las cuales son la redención de Cristo. Tenemos entonces, cuando vemos esto, el denuedo y la libertad de venir delante del trono. Esto no debe apartarnos de la vida de la iglesia y de la comunión con los santos. Aún si vemos este asunto de las bases de plata como el fundamento del tabernáculo, entonces debemos darnos cuenta que esta revelación no debe afectarnos solamente individualmente, sino también corporativamente, ya que estas bases sostienen todo el edificio. También el segundo punto habla de que necesitamos ver y experimentar la manifestación de la naturaleza divina. Es difícil separar estas dos cosas de la humanidad del Señor y la divinidad del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos entrar en la naturaleza divina. Vemos que las tablas estaban cubiertas de oro y este oro tipifica la naturaleza divina. Si usted entraba dentro del lugar santísimo, usted no veía otra cosa sino oro. Veía los anillos, las barras, las tablas, todo, aún las columnas eran de oro. Todos los utensilios, los platos, las tazas, todas eran hechas de oro. Aún en el lugar santo teníamos también allí el candelero, el cual era de oro. Todo esto era en oro. Y también el inmobiliario usado por los sacerdotes para el incensario y el incensario mismo era de oro. Todo lo que veíamos allí en el lugar santo y todo el mobiliario era de oro. Y por supuesto, en el lugar santísimo teníamos allí el arca y la tapa de la expiación, la cual era de oro, y esto tipifica la naturaleza divina. De modo que mientras el fundamento de la iglesia, del edificio de Dios, es la redención de Cristo, la expresión viene a ser divina. La expresión no es otra cosa que Dios mismo. En 1 Timoteo 3:15 leemos de que si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la casa y del Dios viviente, el fundamento y la base de la verdad. Y luego en 1 Timoteo 3:16 nos habla de el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios expresado en la humanidad. Aún en 1 Corintios 14:25 también dice allí que cuando venga un incrédulo en medio de vosotros, este incrédulo dirá, en realidad Dios está en medio de vosotros. Eso es el versículo 25. De modo que la expresión de la iglesia debe ser divina, debe ser oro, debe ser Cristo mismo. Sin embargo, de una manera práctica, si usted sabe algo del oro, y yo no soy un experto en oro, pero el oro es un metal que es se parte fácilmente. Así que no sería posible construir tal estructura solamente en oro, sino que se necesitaba la madera. La madera, y esta madera era de acacia. Esta, estas tablas del tabernáculo eran de madera de acacia, recubiertas de oro. Y esta madera de acacia se refiere a la humanidad perfecta de Cristo. Esta madera de acacia es densa y es fuerte y durable. Y no decae, no se daña. Y por esta razón, el arca del testimonio fue hecha de madera de acacia y duró por muchos, muchos años, cientos de años. Esta madera de acacia es un tipo de la humanidad transformada de nuestro Señor Jesucristo. Esta madera de acacia tipifica la humanidad de nuestro Señor Jesús. Esto significa, ¿o qué significa esto? Esto significa que no solamente debemos expresar a Cristo en su divinidad, brillar en el oro de la naturaleza divina, sino que también tenemos que ser jesusamente humanos, ser aquellos que tienen la humanidad de Jesús. Porque solamente Cristo puede ser la verdadera madera de acacia. En el libro La visión gloriosa y el camino de la cruz, leemos allí que aquel que sirve al Señor, en ese capítulo de aquel que sirve al Señor, son mensajes que fueron dadas en 1989, y en el capítulo 3 habla de 7 características que describen la humanidad de uno que sirve. No tengo tiempo ahora para entrar en todos esos puntos, pero solamente les doy a leer la lista. Y esto me tocó mucho, solamente el hecho de leer por estos puntos. El primer punto es tener un amor extraordinario. El segundo es tener la capacidad de soportar a otros. El tercero es ser fiel. El cuarto es absolutamente humilde. El quinto es ser absolutamente puro. Sexto, una santidad suprema. Y séptimo punto es tener el brillar del Señor. Quiero pasar un poco de tiempo en los primeros dos puntos. En Mateo 5:44 dice que debemos amar a nuestros amigos. Voy a exponerme un poco, pero en mi grupo en el que sirvo, a veces uno no está conforme con la manera como con quién está sirviendo o con nosotros mismos, porque no tenemos esta clase de humanidad. En Lucas 23:34, Jesús allí dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Soportar a otros en amor es realmente perdonarlos. Una persona de mentalidad cerrada y corazón cerrado no puede perdonar. Pero el Señor podía perdonarlos. Y no solo perdonarlos, sino que perdonar es olvidar. A veces creemos que perdonamos, pero no olvidamos. Aún en el último acto del Señor allí en la cruz, Él muestra esta clase de humanidad. Pablo dice que nuestro soportar de unos a otros debe ser tener la consideración de otros, ser incluso más altos que nosotros y no meternos en asuntos legalistas. Esta es la clase de la humanidad que vemos en la madera de acacia, la cual era la fortaleza de las tablas que sostenían el tabernáculo. La fortaleza no estaba en el oro, sino en la madera de acacia. También esto habla de la pureza, el segundo punto. Dice en 1 Timoteo 1:5 que el fundamento o la razón de este encargo es el amor. Un amor que sale de un corazón puro. Un corazón puro es un corazón simple, que solamente busca una cosa. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Nuestros estudios, nuestra carrera, nuestros hijos? Pero estas cosas toman la prioridad en nuestro corazón, o estas cosas son santificadas para el Señor, o aún algo más escondido en el mundo, que cuando servimos en la vida de la iglesia, podemos decir que no tenemos ningún otro motivo ni ninguna ambición en nuestro servicio, sino solamente el Señor. En Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, que es incurable, y ¿quién lo conocerá? Mi punto es no darles una imagen oscura de quiénes somos nosotros los seres humanos. Todos somos iguales, todos estamos así. Ninguno de nosotros puede llenar el estándar de esta madera de acacia. Si nosotros fuéramos las tablas como somos, tal vez el edificio completo se caería. Pero esto no es para que nosotros caigamos en introspección o busquemos mejorarnos a nosotros mismos, sino más bien darle el terreno al Señor para que día tras día podamos interactuar con Él, día tras día, para que Él nos reconstituya consigo mismo, aún con su humanidad. Esta es la única manera en la que nuestra humanidad llega a ser la humanidad de Jesús. Y esto no es algo que pasa de una noche para otra, sino que esto toma tiempo. Pero con el tiempo, tal vez si nos miramos y no hemos cambiado mucho, tal vez nos desanimamos. Pero santos, el Señor sabe. Yo fui recordado con este versículo de Filipenses 1:6, que debemos tener la confianza en aquel que inició la obra en nosotros, la buena obra en nosotros, y Él la completará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle el terreno a Él en nuestro corazón para que lleguemos a ser la madera de acacia que sostiene el edificio de Dios. Y de esta manera no solamente el Señor nos gana, sino que Él obtendrá su iglesia. Santos, hay tanto aquí en este bosquejo acerca del diseño del tabernáculo, pero yo quería solamente traer estos puntos y ahora voy a darle tiempo a los otros santos y espero que muchos de ustedes cuando compartan puedan traer lo que ustedes disfrutaron concerniente a este mensaje. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Para seguir al hermano Isaac, tuvimos comunión acerca de la palabra introductora de esta mañana y nos tocó mucho este asunto de la madera de acacia. Pues Pablo dice en Filipenses que si hay algo en nosotros, algún amor o alguna bondad, él dice que deberíamos tomar, agarrarnos de estas virtudes humanas, pero no estamos hablando de buscar ser mejorados en nosotros mismos, en nuestra propia humanidad, sino de tomar a Cristo como nuestra vida. Sin embargo, a veces el Señor tal vez nos toque nuestra manera de vivir. Voy a exponerme un poco acerca de mí mismo. En algún tiempo fui a uno que no escuchaba a mis padres concerniente a tender mi cama. Y le a mi esposa le decía, yo no soy muy bueno cuando viene el asunto a atender mi cama. Pero el Señor después me tocó no solamente atender mi cama, sino también hay que lavar los platos y ayudar con estas otras cosas. Pero si yo trato de ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor trabajador en medio de mis compañeros, tal vez voy a sentirme que no doy la medida. Pero más bien si veo la perspectiva de que el Señor está logrando en mí una madera de acacia para hacer una tabla en su edificio, esto tiene otra perspectiva. Cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos muestra y nos expone, debemos tomar en cuenta esto: el Señor está obrando en nosotros. No es solamente para mí o para usted como de una manera individual, sino que es para su expresión corporativa en el tabernáculo que hoy es la iglesia. Ese no era mi punto principal, pero yo fui tocado con ese punto y me tocó esto una vez más con el compartir de nuestro hermano Isaac, Isaías, perdón. En cuanto al diseño del tabernáculo, fui también recordado de lo que dice a los corintios. Pablo les dice que estas cosas pasaron allí en el Antiguo Testamento para que fueran para nosotros un ejemplo. Así que hoy día no solamente necesitamos conocerlos de una manera doctrinal y entenderlos, sino que necesitamos ver cómo aplicar estos ejemplos a nuestra vida de iglesia. Y el punto que quiero compartirles esta mañana es de que las tablas necesitaban otra tabla para tener una medida completa. Eran dobles las tablas. Voy a leerles aquí en Éxodos 26, versículo 15 al 30. Son los versículos acerca de las tablas del tabernáculo. Y 23 y 24 dice allí que harás dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Vamos a leer esos versículos juntos. Éxodos 26, 23 y 24. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por debajo, por abajo, y por arriba serán completamente unidas con un solo anillo. Así será con ambas. Serán para las dos esquinas. Lo que dice aquí respecto a la estructura del tabernáculo. En lugar de tener solamente una tabla, habían dos en la esquina. Así que habían seis tablas allí, pero porque habían dos al final, se vienen a ser ocho en la parte posterior del tabernáculo. La interpretación en cuanto a esto es muy buena. Y esto significa que cuando el Señor hace una curva, una esquina, en su mover, él necesita algo doble. Y doble es algo más fuerte. Doble es algo reforzado. Y doble es algo estar lleno de poder. Voy a escribir estas tres palabras en la pizarra, si encuentro la tiza. Fuerza. Reforzado o refuerzo. Y poder. O ser lleno de poder. Cuando hablamos de algo doble, estas son las palabras que debieran venir a nuestra mente. Ser fortalecidos, ser reforzados y estar llenos de poder. Cada vez que el Señor hace una curva, un cambio en su mover, Él necesita algo doble. ¿Y por qué es que necesita algo doble? Si consideramos cuál es el propósito de que Dios tome estos cambios en su camino, en su mover, en su trato con el hombre. ¿Por qué? Probablemente hay muchas razones que vengan a nuestra mente, pero cuando el Señor hace una curva o hace un cambio en su mover, es para ampliar y extender su testimonio. Es para que más santos puedan recibir su dispensar, para que más santos puedan ser pastoreados, para que más hermanos y hermanas en la vida de la iglesia puedan entrar en el sacerdocio y aún para que pueda traer más pecadores que reciban la salvación. Así que estas curvas que hace el Señor en su mover es maravilloso. Y cada vez que Él hace un cambio de dirección, Él necesita esto doble por las muchas situaciones que se presentan. Usted sabe cuando se va en una dirección, y especialmente cuando usted siempre ha ido derecho por mucho tiempo y de repente tiene que hacer una izquierda, una derecha, tal vez usted siga derecho por donde siempre ha ido. Muchas razones hay de por qué eso puede pasar. Tal vez no necesariamente una razón maligna, pero es posible. Es posible que nosotros nos quedemos atrás o nos quedemos desviados, porque la curva que hace el Señor es necesaria para que haya cierto cuidado, para que haya cierto mover, y no debemos quedarnos atrás. Y entonces cuando esa curva se presenta, puede ser difícil para nosotros seguirle. Por esto necesitamos ser endoblados, ser fortalecidos, reforzados y llenados de poder. En la Escritura, probablemente el ejemplo más prominente, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es cuando Dios en el Nuevo Testamento, Él hizo una curva. de que la salvación era exclusiva para los israelitas descendientes de Abraham, para incluir luego de los judíos a los gentiles. Esto sucede en Hechos 13. Y en Hechos 13 voy a leer esos versículos ahorita en un momento. Dice que en Antioquía habían profetas y maestros, y estaba Lucio el Cirineo, y Pablo, y mientras ministraban al Señor y ayunando, el Espíritu dijo que aparten a Pablo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Allí había una curva que el Señor quería hacer, y para esto estaba llamando a estos. Y luego en el versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Leamos la última parte: nos volvemos a los gentiles. Si usted estudia el Nuevo Testamento, lo que usted escuchará aquí es este volvernos, esta curva hacia los gentiles. Esto está muy claro en el libro de Hechos y en las otras epístolas, y tal vez pueda darle más ejemplos de esto. Y es, por supuesto, antes de que esto pasara, pero es como un preludio antes de que esto sucediera. Teníamos a Pedro allí en la parte superior de la casa, en el techo de la casa, y estaba allí. Y él vio allí una visión. Y en esta visión se le mostró que podía comer de todos aquello que era inmundo, pero el Señor le dijo: levántate y come, mata y come. Y él empezó luego a estar cada vez más claro en cuanto a esta revelación. Vino a Cornelio y dijo: yo sé que no debo entrar aquí a la casa de este gentil. Pero Pedro estaba un poco resistente a que Dios estaba haciendo este llamado a enviarlos hacia los gentiles. Pero esto era un cambio positivo, y cuando usted llega a Hechos 15, vemos que allí vemos la revelación de lo que él vio. En Hechos 15:1 dice: entonces algunos descendieron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Podemos parar ahí. Lo que esto habla aquí es la costumbre judía. Basados en la costumbre judía, debían circuncidarse. Y ellos estaban resistentes, no aceptaban que los gentiles fuesen salvos sin la circuncisión. No necesitamos leer todos estos versículos en Gálatas, pero puedo contarles que Pablo estaba escribiendo estas epístolas y estaba pasando allí algo con Pedro. Y él estaba allí en Antioquia con los gentiles, con los creyentes gentiles, y estaba sentado comiendo con los gentiles, y aún probablemente comiendo cerdo. No sabemos esto de seguro, pero era muy probable, y estaba disfrutando allí a los santos gentiles, comiendo con ellos, hasta que vinieron estos hermanos que venían de Jerusalén con un trasfondo judío, y entonces él empezó a apartarse de los gentiles. Se apartó de los creyentes gentiles, y Pablo lo llamó hipócrita, y él tenía razón. Había un cambio, volver, una curva hacia los gentiles. Ese era el mover del Señor en ese momento. ¿Qué tal si Dios no hubiera hecho ese cambio? Ninguno de nosotros estaría aquí. Y se imaginan ustedes en aquel tiempo que habían creyentes que no querían que los gentiles recibieran la salvación. Es difícil de creer, pero es que para ellos era difícil seguir al Señor en su mover, en su cambio de dirección. Por eso, cuando hay cambios de dirección, necesitamos las tablas dobles, necesitamos ser fortalecidos, reforzados y llenados de poder. Es porque si no es fácil quedarnos atrás de ese mover y sentirnos desanimados. En Hechos 13 vemos esto definitivamente en los primeros versículos. Y ciertamente los santos que estaban allí en Antioquia, ellos recibieron este endoblamiento para poder continuar. Y puedo leerles algunos versículos que hablan acerca de ser fortalecidos y ser llenos de poder. El primer versículo que les quiero leer al respecto es Hechos 16:5. Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. Y Efesios 3:16 habla de ser fortalecidos en el hombre interior con poder por su espíritu. Y en Efesios 6:10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Colosenses 1:11 habla: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo. Y segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que es muy claro en el Nuevo Testamento de que necesitamos ser llenos de poder, de que necesitamos ser reforzados y fortalecidos. Si ustedes consideran nuestra propia situación aquí en la iglesia en Nueva York, usted no puede decir de que estamos en el medio de un cambio en el mover del Señor. Para mí esto es muy claro. Creo que estamos experimentando historia, algo de histórico aquí en la iglesia en Nueva York, lo que ha sucedido comenzando con el primer distrito en 1958. Allí en aquel tiempo el salón de reunión no cubría todo lo que tenemos hoy, sino la parte frontal nada más. Y ahí fue donde se tuvo la primera mesa del Señor, en 1958. Y no fue sino hasta el 2013, 45 años después, de que el Señor levantó un segundo distrito. 45 años para tener otro distrito, que fue el distrito de Manhattan. Y luego, en 2010, o sea, 7 años después, tuvimos otro distrito. El distrito de Flushing. El primero tomó 45 años y el segundo 7 años. Pero luego en un par de años tuvimos el de Brooklyn. Y ahora, después de 3 o 4 años, yo ni siquiera sé si ustedes han escuchado. Pero estamos considerando comenzar en 3 nuevos lugares. ¡3! En la parte del Valley de Hudson. Y luego también tenemos otro nuevo distrito en la parte sur del Bronx. Y también en Brooklyn. Había dicho mal, perdón. El sur de Brooklyn. Y además del de sur de Brooklyn, tenemos el del Bronx. Tenemos un nuevo distrito en el Bronx. Algo que no teníamos antes. Así que si usted mira a estos 45 años de historia, luego 7 años, luego 6 años, y luego en menos de 3 años y medio hay una multiplicación por 3. Esto ciertamente nos muestra que el Señor se está moviendo y está haciendo un volverse, un cambio de dirección en su mover. Y también tenemos allí, mover allí en Jersey City, y también un mover en Stony Brook. Así que, hermanos y hermanas, veo que necesitamos ahora en este tiempo estas tablas dobles. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero yo me preguntaría, ¿cuántos de nosotros estamos claros acerca de esto? Tal vez has escuchado, pero no lo había escuchado todo. Y por razones como estas es posible que no sepamos qué está haciendo el Señor y nos sintamos que estamos un poco atrás. No estamos incluidos. Espero que ninguno de nosotros en este cuarto sea nuestra historia, pero que ninguno de nuestros hermanos en la vida de la iglesia se sienta que se queda atrás, sino que todos estamos avanzando con esto. ¿Qué es esto de ser fortalecidos? ¿Qué es esto de ser fortalecidos? ¿Qué es esto de ser reforzados y llenos de poder? Esta es la experiencia de ser dobles. Así que esta semana estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo es que yo me hago doble? ¿Cómo es que yo soy fortalecido? Y el Señor me dio un par de palabras. Por un lado, es para ser fortalecido personalmente, pero también en otro aspecto para ser fortalecido corporativamente. Así que voy a escribir aquí unas palabritas a este lado derecho. Quiero recordar que hay un lado corporativo y aquí a este otro lado voy a poner el lado personal. Entonces, con el lado personal, en el lado personal voy a escribir la palabra comunión. Y también la palabra orar y estudiar. Y en el lado corporativo voy a poner las reuniones de la iglesia. Y también voy a poner la comunión de 2 y 3. La comunión de los 2 y 3. Voy a empezar con el lado corporativo. Para experimentar esto necesitamos estar en las reuniones de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos estado cansados al final del día de trabajo, pero nos venimos como sea a la reunión? Pero después de que sales de la reunión, sales avivado, sales fortalecido. Esa es la experiencia de ser doblado. Y tal vez no hemos escuchado mucho, pero quiero hablarles de este asunto de que necesitamos tener comunión, especialmente comunión con los hermanos responsables. Si ustedes no están claros de qué está pasando, bueno, yo estoy en Brooklyn, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo funcionar? Acérquense para tener comunión y especialmente tener comunión en pequeños grupos de 2 y 3, compañeros de oración. Y tú, Jared, no tienes que contestarme, pero si yo te preguntara quiénes son tus compañeros de oración, ¿podrías contestarme? Bueno, él dice que sí. Yo también, sí, todos debemos tener esa respuesta. Debemos tener nuestros compañeros de oración, grupos de 2 o 3, que regularmente oramos juntos y laboramos juntos. Y por el lado personal necesitamos mucha comunión con el Señor, nuestro avivamiento matutino, abrir nuestro corazón al Señor, invocar su nombre, ser infundidos con Él. Y el siguiente punto es un estudio orando, orar con estudio de la palabra. Es maravilloso leer la palabra. Es maravilloso leer los libros del ministerio, pero es mucho mejor si leemos la Biblia y leemos el ministerio en una manera orándolos. Hermano Roger, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste y leíste y no fuiste fortalecido? Eso no sucede, ¿verdad? No sucede. Aún a veces se llegó tan cansado y aún entro yo en algo de la palabra. Si yo oro y leo unos versículos y leo un estudio vida, aún la mitad de un estudio vida, soy fortalecido. Usted no puede detener eso, usted es fortalecido. Usted no puede detener el ser lleno de poder y el ser reforzado. Principalmente estas cosas necesitamos practicar: venir al Señor en comunión, orar, leer la palabra y estudiarla, estar en las reuniones de la iglesia y tener comunión en grupos de 2 o 3. Y hay una cosa más que quiero compartir: que cuando venimos a la palabra orando y tenemos comunión con el Señor, cuando tenemos comunión con aquellos que están alrededor nuestro, a veces el Señor puede tocarte. Y principalmente en dos puntos. Y es, uno, de que de pronto hay algo en mí que me impide tener una clara comunión con el Señor, abrirme a Él, aún orar con mis compañeros y darle una oportunidad al Señor que toque mi corazón y que remueva lo que está impidiendo que yo pueda avanzar. Y también, mientras tocamos al Señor en su palabra, orando en comunión con el Señor y con otros compañeros, nos traerá también la carga por otros santos. Tal vez ustedes pueden ver, oh, el hermano Aarón estaba un poco sufriendo para hablar la palabra. Y usted puede tomar esa carga para orar por ese hermano. Esto viene de cuando hay la comunión y la oración apropiada, que podamos traer estos asuntos a la experiencia de ser doblados, de ser fortalecidos, reforzados y llenos de poder, especialmente ahora que está habiendo este cambio del mover del Señor aquí en Nueva York, y que para que todos los santos experimentemos este doblar, de ser doblados, que tengamos un tiempo de oración en la palabra, mucho tiempo de oración y comunión con nuestros compañeros, que estemos en las reuniones de la iglesia para que juntos podamos ser fortalecidos, reforzados y llenos de poder. Voy a parar aquí y creo que ahora tenemos algo de transición. Estamos ahora, podemos retirarnos ahora para las reuniones por lenguaje.